¡Hola! Hoy hacemos una exploración profunda sobre cómo diseñar modelos computacionales más efectivos y, sobre todo, más realistas. Nos basamos en algunas ideas de un capítulo sobre estructura de modelos, el capítulo 18 de un texto de modelado. Y bueno, al crear un modelo siempre está la pregunta, ¿no? ¿Qué incluimos? Si pones demasiados detalles, uff, se vuelve inmanejable. Pero si pones muy pocos, pues es tan simple que no sirve o no podemos ni comprobar si funciona. Es un equilibrio delicado, ¿verdad?
Precisamente. Y aquí entra una idea clave que vamos a discutir hoy. El modelado orientado a patrones, o POM por sus siglas en inglés. La filosofía, digamos, es usar patrones que observamos en el sistema real y que esos patrones te guíen, te digan qué debe tener tu modelo.
Desentrañar cómo estos patrones nos ayudan a encontrar ese punto justo. Un modelo que sea lo suficientemente rico para ser útil, para poder comprobarlo, pero sin ahogarnos en complejidad innecesaria. Vamos a ver cómo se hace.
Venga. Bueno, ¿y cómo llevamos esto a la práctica?
Pues el texto describe un proceso. Se empieza con un modelo muy simple, apenas con lo básico para el propósito inicial que tengas.
Correcto. Y luego viene el paso, yo diría, fundamental. Identificar patrones clave. Patrones que ves en el sistema real y que, bueno, caracterizan el problema que quieres modelar. Fíjate, no cualquier patrón, sino aquellos que de verdad revelan algo de la organización interna del sistema.
Ajá.
Generalmente, con unos pocos patrones diversos. Digamos, 2 a 6 suele ser suficiente. Y ojo, que este paso de identificar patrones no es trivial. A menudo implica, pues, investigar mucho, mirar datos, hablar con expertos que conocen el sistema a fondo.
Claro, me imagino. Y una vez que tienes detectados esos patrones clave, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos con ellos?
Bueno, definimos criterios para saber si el modelo los está reproduciendo. Al principio puede ser algo cualitativo, ¿eh? Y lo crucial, lo más importante, volvemos a mirar ese modelo simple del inicio y preguntamos, ¿qué le falta a este modelo? ¿Necesita quizás nuevas entidades, variables, procesos para poder generar estos patrones que observamos?
Ah, ahí está la clave.
Exacto. Esas adiciones necesarias, pues, se incorporan al modelo.
Aquí es donde la teoría como que cobra vida, ¿no? El texto da ejemplos muy claros. El primero es sobre modelos de bosques, de hayas en Europa. Había un modelo inicial de Wiesel, por allá por el 92, que se enfocó solo en una cosa: replicar el patrón espacial del bosque. Ya sabes, ese mosaico típico. Manchas de árboles viejos, claros, zonas más jóvenes.
Sí, pero los ecólogos forestales no estaban del todo convencidos con ese modelo. Sentían que le faltaba algo. Los mecanismos de fondo, ¿sabes?
¡Claro!
Señalaron otros patrones que eran importantes y que el modelo no captaba. Las características verticales del bosque. O sea, cómo compiten los árboles por la luz, la estructura de alturas, esas cosas.
Entiendo.
Y con eso en mente, pues se diseñó un segundo modelo. Se llamó Before. Y este sí, incorporaba explícitamente esos patrones verticales.
¿Y funcionó? ¿Cuál fue la diferencia con el primero?
Pues mira, Before era más complejo, claro, eso sí, pero resultó mucho más creíble. Reproducía bien los patrones espaciales, los del primer modelo, pero también los verticales. Pero lo realmente fascinante, lo más interesante, fue su capacidad para hacer lo que llaman predicciones independientes.
¿Predicciones independientes?
¿Qué significa eso?
Significa que el modelo pudo predecir nuevos patrones. Patrones que no se usaron para construirlo.
Ah.
Por ejemplo, predijo cosas como la distribución de edades de los árboles o la tendencia de los árboles más gigantes a crecer cerca unos de otros. Y lo bueno es que luego fueron y verificaron esto con datos reales y encajaba.
¡Qué bien!
Eso es validación robusta. Eso aumenta muchísimo la confianza en que el modelo no solo imita, sino que entiende algo del sistema real. ¡Fascinante! O sea que añadir esa complejidad extra, la vertical, no fue solo por poner más detalles. Fue la clave para que el modelo tuviera poder predictivo de verdad. Eso sí que cambia la perspectiva. Y el segundo ejemplo que mencionan es de un campo totalmente distinto, ¿no? Viene de la contabilidad gerencial y del riesgo de que haya, bueno, colusión.
Exacto.
Hay un mecanismo, el de Groves, que está diseñado para incentivar a los gerentes de división a reportar sus números con honestidad.
Ajá.
Pero claro, si los gerentes se ponen de acuerdo por debajo, o sea, si coluden, pues el mecanismo se va al traste, falla.
Se entiende.
Aquí, un grupo de investigadores, Haney y colaboradores, aplicaron el POM, pero de forma retrospectiva, como mirando hacia atrás. Identificaron 6 patrones, o hechos estilizados, como les llaman a veces.
Hechos estilizados.
Sí, o sea, tendencias que se observan comúnmente sobre cuándo es más probable que ocurra la colusión. Cosas como que haya pocos involucrados, que las relaciones sean a largo plazo, que el entorno sea simple, etc. 6 en total.
Ya. ¿Y con esos 6 patrones en mano?
Pues agarraron modelos que ya existían sobre este tema. Modelos de teoría de juegos, modelos de simulación, y los evaluaron. La pregunta era, ¿cuáles de estos modelos son capaces de reproducir estos patrones observados de la colusión?
¿Y qué encontraron? ¿Qué reveló esa evaluación?
Pues, fíjate qué interesante. La mayoría de los modelos existentes solo captaban 1 o 2 de esos 6 patrones. Y a veces incluso decían lo contrario a lo que se observa en la realidad.
Increíble.
Solo un modelo, 1, de simulación, logró reproducir varios de estos patrones de forma convincente.
Vaya.
La lección aquí es potente, ¿eh? Usar múltiples patrones observables no solo sirve para diseñar modelos nuevos y mejores, sino también para poner a prueba la credibilidad, el realismo de los modelos que ya tenemos, para ver si de verdad aguantan la comparación con la realidad.
Totalmente.
En esencia, este enfoque del modelado orientado a patrones nos invita a usar los patrones como si fueran ventanas. Ventanas que nos dejan mirar un poco la lógica interna de un sistema complejo. Es una estrategia, casi te diría una mentalidad de detective científico, para construir modelos que eviten ser, por un lado, demasiado simplistas o, por otro, innecesariamente complicados. Buscar ese punto medio.
Entonces, resumiendo un poco, la lección clave es que mirar los patrones del mundo real no es solo para validar el modelo al final del proceso, ¿verdad?
Exacto.
Es una herramienta activa, desde el principio, para construir modelos que realmente capturen la esencia del problema. Y así evitamos tanto la simpleza, que no sirve para nada, como la complejidad que nos paraliza. Es buscar ese punto justo de realismo que sea útil.
Muy bien dicho. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si esta forma de buscar y modelar patrones funciona también en ecología, en gestión empresarial, ¿dónde más podría ayudarnos? ¿Cómo podría este enfoque ayudarnos a entender otros sistemas complejos que nos rodean? Pensemos, no sé, en dinámicas sociales, en cómo crecen y se organizan las ciudades, o incluso en cómo se difunden las ideas, la información.
¡Uf! Muchísimas posibilidades.
Exacto. Queda como una pregunta abierta, ¿no? Una invitación a, bueno, a seguir observando el mundo, buscando sus regularidades, sus patrones y usándolos para entenderlo mejor.